El gobierno anunció formalmente ayer su decisión política de combatir la evasión y el informalismo. Y para eso reunió a las máximas autoridades relacionadas con esta problemática. Me refiero al BPS, a la DGI, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía, con el objetivo de coordinar acciones en esa dirección. Para conocer de primera mano cómo se piensa concretar esa intención, vamos a conversar en los próximos minutos con el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, doctor Jorge Bruno.
El tablero político.
Doctor Bruno, buenos días, gracias por
acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal?
Ayer en conferencia de prensa, usted y el ministro interino de Economía, Mario Vergara, destacaron la importancia de eso que yo mencioné recién, la decisión política de combatir la evasión. Una decisión que ha asumido este gobierno. ¿Por qué pusieron tanto énfasis en ese aspecto?
Bueno, en primer lugar porque la voluntad política existe y es muy fuerte en el sentido de combatir lo que tú decías, la evasión, el informalismo.
¿No había decisión política antes, en la anterior administración, por ejemplo?
Bueno, no puedo decir que no existiera. Lo que sí puedo decir es que, de alguna manera, este gobierno la tiene muy fuerte. No entro a juzgar el pasado, donde si bien había uno de los objetivos que se planteaba en la reunión de ayer, coordinaciones y armonía entre las diversas actuaciones inspectivas, lo cierto es que habían obstáculos. Y bueno, esa fuerte voluntad política que yo expreso tiene como objetivo tratar de remover los mismos. Yo creo que hay dos objetivos generales en esa reunión que ayer se realizó con las máximas jerarquías. En primer lugar, facilitar o asistir al contribuyente. Es decir, es notorio el peregrinaje constante, la pérdida de tiempo que muchas veces significa tratar de inscribirse o tratar de aportar o tratar de cumplir con las obligaciones que el Estado tiene para esas actividades. Y en ese sentido, el primer objetivo entonces es tratar de asistir al contribuyente y tratar de alguna manera de simplificar los trámites, tratar de que exista, por ejemplo, una inscripción única en los diversos organismos del Estado, que hay experiencias de que se ha adelantado en ese aspecto, pero no lo suficiente.
¿Inscripción única? ¿Qué hay que entender por inscripción única?
Bueno, tratar de que hayan ventanillas únicas, como se está tratando de hacer en algunos lugares, para que con una sola gestión, o con por lo menos con una sola entrada en alguna ventanilla, por decirlo en términos concretos, que pueda cumplirse con lo que exige el Ministerio de Trabajo, con lo que exige la Dirección General Impositiva, con lo que exige el Banco de Previsión Social. Eso es un objetivo que se acompaña del otro, que es, digamos, el tratar de mejorar la eficiencia del Estado desde el punto de vista recaudatorio. Acá de lo que se trata, además, es de ir creando o de ir desarrollando una cultura del contribuyente, una cultura de la contribución.
Porque una cultura del cumplimiento.
Una cultura del cumplimiento, que lamentablemente en los últimos tiempos esto se ha ido deteriorando. Bueno, más allá de la situación del país, que conocida por todos, es indudable que esto se ha ido deteriorando. Y por lo tanto, yo diría, el objetivo de largo y mediano plazo es tratar de, como tú bien decías, Emiliano, tratar de lograr que la mentalidad sea para el cumplimiento y no para la evasión o la elusión de las leyes vigentes.
En el planteo que usted acaba de hacer, por lo menos en estos minutos, esta campaña, digamos, que ustedes inician ahora, suena un poco menos drástica que lo que ayer llegó a manejarse. Quiero decir, usted no habló de combate a la evasión, no habló de acorralar a la evasión o el informalismo como llegó a sostenerse por alguno de los voceros. ¿Es casualidad? ¿Usted está
listo? No, porque todavía no he desarrollado todo lo que nosotros creemos. Sí, es un objetivo declarado, sin duda, tratar de mejorar la eficiencia del Estado en materia recaudatoria. Es uno de los objetivos, claro, uno de los objetivos claros y concretos, más allá de esos generales que yo acabo de expresar, está en, por ejemplo, lograr un buen cruce de información entre los diversos organismos, un buen cruce de inspecciones, que podrán ser conjuntas o coordinadas, que son cosas distintas, para evitar, por ejemplo, duplicación de esas acciones, para evitar gastos. Por ejemplo, existe en el interior hechos en el cual en un mismo local a veces conviven el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo, sin embargo no muchas veces se realizan esas acciones o inspecciones conjuntas o coordinadas. Lo que yo quiero decir con esto es que no solamente se trata de un combate o de a la evasión o a la recaudación o a la elusión, sino que se trata también de ir fomentando ese objetivo que no es contradictorio y que yo expresaba al principio de mis palabras, es decir, crear la cultura del cumplimiento. Ojalá no tuviéramos que hacer inspecciones. Eso es lo que quiero decir con la cultura del contribuyente.
Según el ministro interino de Economía, Mario Vergara, estudios académicos ubican la evasión impositiva en Uruguay entre el 30 y el 40%. Uh-huh. ¿En qué ramas de actividad es que se da ese fenómeno con mayor gravedad?
Bueno, yo diría que no es, son varias ramas, ¿no? Pero por ejemplo, el tema de la construcción es un tema que preocupa. Nosotros hemos recibido planteos de la Cámara de la Construcción y de la Liga de la Construcción y de los promotores privados, donde, por ejemplo, en la zona este de nuestro país, las cifras son realmente muy preocupantes. A tal punto que hemos elegido la actividad de la construcción para comenzar a eso que se llama el combate al informalismo. Hemos convocado, y ya va un par de reuniones, una comisión tripartita integrada por Estado, el SUNCA y las tres organizaciones empresariales, para encarar el tema del informalismo en la construcción. Bueno, además existen otra serie de aspectos que contribuyen a este informalismo. Por ejemplo, toda una formas de contratación que yo diría perversas en lo que tiene que ver con la evasión o en la elusión de responsabilidades, que pasa mucho en el mundo forestal, en la actividad forestal, donde se contratan a personas para que a su vez contratan a trabajadores para que la responsabilidad en general cae sobre el que contrata a trabajadores y no sobre el que es responsable de la actividad. Entonces, también hay todo un gran campo ahí que estamos analizando respecto a modificaciones que se pudieron hacer en el campo de la responsabilidad, de la subsidiariedad, de la solidaridad de deudas, e inclusive todo el tema de las empresas unipersonales, que es un tema más que delicado,
¿no? Y que se ha extendido enormemente en el Uruguay.
Sin ninguna duda, y en muchas actividades conocidas, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, ¿el gobierno se ha fijado una meta a partir de ese 30, 40% de evasión que tendría lugar en nuestro país?
Y bueno, la meta precisamente es, pero ayer se realiza un nuevo lanzamiento tendiente a esos objetivos que recién estábamos
hablando. Pero digo, por años, ¿ustedes han marcado algunas pautas?
Bueno, las pautas...
En el primer año queremos bajar a tanto, al final del gobierno nos gustaría estar en tanto de evasión, habiendo acorralado en tanto.
Es difícil precisar esos porcentajes, esas cifras, máximo cuando es la primera reunión que se ha realizado. Por eso es que hemos dado un plazo de unos 10 o 15 días para que los tres organismos recaudadores se fijen pautas, metas, herramientas a utilizar, para entonces, sí, en un plazo de 30 días, convocar a una nueva reunión y, digamos, comenzar a actuar a esos efectos de combatir metas con determinados, a combatir la evasión con determinados porcentajes. Pero no, hoy no nos hemos fijado un porcentaje para nada.
O sea que en esa fecha se conocerá más concretamente cómo se va a trabajar.
Sin duda, porque sería un apresuramiento de nuestra parte haber establecido metas en una primera reunión. Digo, esto no quita de que si en estos 30 días haya que realizar acciones e inspecciones coordinadas o conjuntas, se van a hacer. Como se han venido haciendo, obviamente, muchas veces en el pasado, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
Estamos conversando con el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, doctor Jorge Bruni, a propósito de esta coordinación que el gobierno se propone acentuar entre las dependencias del Estado vinculadas con la recaudación, el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva, aduanas incluso, va a estar incorporada a este esquema, ¿verdad?
A este esquema quizás en otra etapa, porque son organismos distintos. En esta primera etapa hemos preferido coordinar con estos tres organismos. Pero yo quisiera...
Le faltó mencionar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Sí, pero Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no simplemente por mencionarlo como organismo participante, sino que nosotros creemos que la mejora es no exclusivamente en lo que tiene que ver con los aspectos recaudatorios, sino que aquellos organismos como el Banco de Previsión Social o como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también cumplan con sus fines, que no son netamente recaudatorios, sino el cumplimiento de las normas y sus fines sociales, porque también muchas veces la falta de coordinación o la falta de armonía en las inspecciones origina, la actividad forestal es una de ellas, muy notorio, el incumplimiento de normas laborales que tienen que ver con salud y condiciones de trabajo, que tienen que ver con el medio ambiental. También eso es una de las finalidades, porque también debemos decir que no es lo mismo la famosa historia laboral que lo que es la planilla de trabajo, que la planilla de trabajo para el ministerio cumple una función diferente a la historia laboral del trabajador en el Banco de Previsión Social, que apunta a un objetivo de precisión en la recaudación y precisión en las asignaciones jubilatorias, por ejemplo.
Está bien, entiendo que lo que se busca con cada uno de esos instrumentos es algo distinto, pero ¿no hay comunicación entre los dos?
Bueno, no la que debía, no la que sería necesaria. Muchas veces se inscribe una empresa en el Ministerio de Trabajo o viceversa, Dirección General Impositiva, y los controles que deberían hacerse respecto a las otras inscripciones en el resto de los organismos no se realizan. O muchas veces se realizan inspecciones en el Ministerio de Trabajo y no se comunican sus resultados o no se coordina con el Banco de Previsión Social. Por eso digo que, si bien pueden haber existido intenciones y acciones concretas en el pasado, lo cierto es que a nosotros nos parece que ello no ha dado el resultado todavía que es deseable. Y de ahí que pretendemos desarrollar y profundizar esos contactos.
¿Y hasta qué punto, hasta qué límite la exigencia? Yo tengo algunos mensajes de oyentes acá. Por ejemplo, Nicolás, que llamó por el 90-20-810 desde Salinas, dice, la carga tributaria por contratar personal es tan alta que a muchos comerciantes no les sirve ponerlos en caja. Y cita un ejemplo, mi esposa, dice, trabaja en una boutique que ya no toma personal porque no les resulta rentable. ¿Cómo se va a considerar este tipo de factores a la hora de intensificar las inspecciones y el contralor?
Bueno, una cosa es la intensificación de las inspecciones del contralor y tratar de hacer campañas sensibilizadoras y promovedores de la cultura de la aportación, del cumplimiento, y otra cosa son reformas que en el corto, mediano y largo plazo el gobierno ha planteado. Es decir, acá no se puede dejar de prescindir del planteo de la reforma tributaria, por ejemplo, ¿no? Hay aspectos que la injusticia, mayor o menor injusticia de la tributación en este país deberá ser encarado, entre otros aspectos, a través de la reforma tributaria. Acá de lo que nosotros estamos hablando, por supuesto, es de la actual situación, y también habrá que tener la flexibilidad suficiente. Por ejemplo, lo que sucede en el Ministerio de Trabajo muchas veces se inspeccionan empresas que se saben de antemano que están en regla, o se inspeccionan empresas muy pequeñas cuya eventual irregularidad no origina mayores perjuicios. Sin embargo, se deja de inspeccionar todo un mundo me estoy refiriendo al pasado, porque en ese sentido se está tratando de cambiar la política, se dejan de inspeccionar empresas como la construcción, y allá por el este del país, donde la relación es tremenda. Hay cifras de 50% arriba de informalidad en la industria de la construcción. Entonces, me parece que hay que delimitar muy bien los aspectos. La justicia tributaria va por un lado, la inspección va por otro, pero en definitiva se van a encontrar en el camino, porque si este gobierno cumple con sus planteos, habrá una reforma tributaria.
Pero a donde voy, tomando como base esa pregunta que mencionaba recién de la audiencia, es cómo graduar esa exigencia en la medida que es notorio, estamos saliendo de una crisis que ha sido muy profunda.
Sin duda.
Y que ha llevado a que algunas empresas, para poder sobrevivir, para poder mantenerse, se hayan visto obligadas a incurrir en distintos grados de informalidad o evasión, ¿verdad? Y puede ocurrir perfectamente a la hora de apretar con las inspecciones que algunas empresas argumenten que si se las acorrala con el cumplimiento del 100%, ¿verdad?, de lo que tienen que aportar a ese IOBP, eso, bueno, tendrán que cerrar o tendrán que reducir personal. Ustedes se tienen que estar encontrando con esa realidad permanentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejan esas situaciones?
Y bueno, habrá que tener una gran flexibilidad y un gran pragmatismo en eso. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, del tema de la informalidad. La informalidad tiene varias caras. Están los grandes evasores y los que fomentan la informalidad a efectos de competir deslealmente con el resto de la actividad, y están los otros que lo hacen por simplemente por necesidad. Y nosotros conocemos perfectamente que si apretamos las inspecciones en aquellos sectores donde están al borde de la existencia, es muy probable que sea peor el remedio que la enfermedad. Si estamos hablando de cifras superiores de un 40%, de informalismo, no todo ese 40% o más, es más, no todo ese 40%, para situarnos en esa cifra, obedece a las mismas causas. Hay muchos que no lo hacen porque no tienen otra vía, y hay muchos que lo hacen por competir desleal. Ahí es donde yo digo que habrá que tener una política de inspecciones muy selectiva, por decir de alguna manera.
Pero se van a conocer los criterios, porque también el manejo de esa flexibilidad puede dar lugar a la discrecionalidad, a la arbitrariedad, al amiguismo,
sin duda,
tipo de cosas, ¿no?
Sin duda. Hay cosas que se podrán conocer, hay cosas que no. Uno de los elementos, por supuesto que los criterios de generales de la política de inspección son criterios que no tienen por qué ser ocultados. Pero una de las observaciones, y esto tiene que ver también con la pregunta, una de las observaciones que ha realizado la Organización Internacional de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, el año pasado, fue que por demasiado conocidos los criterios han terminado violando el secreto de las inspecciones. Cuando yo digo que los criterios de política general deben ser conocidos, también quiero preservar ese campo de reservado a efectos de que no me encuentre con la sorpresa, como sucede normalmente, que voy a hacer una inspección y está todo el mundo oculto, o sea, yo de la empresa hasta que se vayan los inspectores. Eso tampoco lo queremos. En materia de inspección de trabajo, la OIT ha hecho varias observaciones que son interesantes que se conozcan. Por un lado, la violación del secreto de las inspecciones. Por otro lado, se ha detectado connivencia de interés público con interés privado, es decir, el doble empleo, pero el doble empleo que está originado en malos salarios, que también fue una observación que realizó la OIT, y a lo cual se agrega las carencias físicas y de infraestructura que son por demás notorias en el Ministerio de Trabajo. Así que es muy interesante, creemos, que de aplicarse y comenzar a desarrollarse el decreto que se ha sancionado hace apenas unos 8 o 10 días del Consejo de Honorario Tripartito de la Inspección de Trabajo, para, entre empresas, trabajadores y Estado, proyectar políticas de inspección para combatir precisamente todos esos aspectos negativos que hemos venido expresando, ¿no?
Tengo más preguntas de los oyentes. A propósito de la coordinación que se quiere intensificar y mejorar, le pregunta Juan de Malvin, ¿por qué no se coordina también con el Banco de Seguros del Estado, que trabaja en el rubro accidentes laborales, ¿no?
Ayer, en la reunión...
¿Está previsto el Banco de Seguros en este tema?
Está previsto.
No se lo había mencionado.
No, por supuesto. No está mencionado porque ayer no estuvo. Pero el Banco de Seguro del Estado fue mencionado y se va a coordinar, se va a tratar de coordinar con él por todo lo que tiene que ver, y concretamente se plantea así, por todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero yo quiero agregar otra cosa, ya que estamos y que me tocó el tema del Banco de Seguros. También no solamente se trata de coordinar inspecciones o realizar inspecciones conjuntas, sino que yo creo que hay que cambiar una filosofía del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Lo he dicho y lo reitero. El seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no es un seguro social, sino es un seguro netamente mercantil, que ha originado, entre otras cosas, que a menores accidentes, menos pago, lo cual ha llevado muchas veces a ocultar accidentes para que la prima sea menor. Yo creo que también ahí, esto ya a la salida de la dictadura en la Concertación Nacional Programática, uno de los temas que estuvo planteado fue precisamente esto, la coordinación con el Banco de Seguro del Estado, pero fundamentalmente, además, el cambio de filosofía de lo que es ese seguro, que no es social, sino que es un seguro comercial, mercantil, de accidentes y de trabajo y de enfermedades profesionales.
Otra pregunta, ya a propósito de quiénes serán los destinatarios de este nuevo empuje en materia de inspecciones y de control, que es una pregunta que aparecía temprano cuando consultábamos sobre este mismo momento y sobre este mismo proceso al presidente de ANMIPE, es qué es lo que se piensa hacer con respecto al contrabando, a los contrabandistas y en particular a los vendedores de las ferias. Este es un reclamo que surge con mucha insistencia, ¿verdad?
Bueno,
se ataca, entre comillas, ¿verdad? Se inspecciona, se controla al comercio establecido que puede tener distintos grados de incumplimiento y se hace la vista gorda con notorios incumplimientos, informalidad, economía en negro que se desarrolla en realidad en la vista de todo el mundo.
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, el tema del contrabando no es un tema que tenga que ver con estrictamente con el ámbito del Ministerio de Trabajo ni del Banco de Previsión Social. Sí, quizás con el Ministerio de Economía a través de algunas otras unidades ejecutoras. Hemos visto que hay un movimiento y hay alguna coordinación respecto al contrabando, pero es un tema en el cual yo no me quiero extender. Sí, en la parte que tiene que ver con el informalismo y lo que se ve en las ferias. Sin duda que es un hecho notorio, conocido por todos. Y ahí el Ministerio de Trabajo, junto con el Banco de Previsión Social y junto con el Ministerio de Economía, Dirección General Impositiva, fundamentalmente, ahí tiene mucho, mucho por hacer, sin ninguna duda. Ahora, el origen de la mercadería que viene a las ferias y que se vende en condiciones legales o irregulares, o más o menos legales o más o menos irregulares, yo creo que ese es tema para otra...
No, está claro, pero lo que pasa es que a partir de ese origen, después lo que termina viendo es una determinada forma de comercializar,
sin duda,
que también es informal, que también tiene evasión, que también tiene defraudación.
Y que también debe controlarse por esta coordinación, sin ninguna duda. Debe ser uno de los objetivos. Ahora, el hecho que dé origen a este tipo de comercialización en la feria... Yo no quiero inscribirme en un tema en el cual tiene otras aristas, no digo otras aristas muy diferentes, pero sí que no son por lo menos parecidas a este ámbito de coordinación en el cual estábamos hablando. Y fundamentalmente en lo que tiene que ver con Banco de Previsión Social y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Quedan muchas preguntas, vamos a incorporar un par nada más para ir cerrando. ¿Cómo piensa manejar las sanciones? ¿No? La decisión política esa que hablábamos, que se comunicó ayer, de enfrentar el problema de la evasión y de la informalidad, ¿implica también que se van a aumentar las penas a quienes no cumplan con las normas?
No necesariamente. Es muy claro el objetivo en ese sentido de que esa política de mediano y largo plazo, que para mí tiene dos patas, por decirlo de alguna manera. Si nosotros queremos hacer inspecciones conjuntas en el Ministerio de Trabajo, Banco de Previsión Social fundamentalmente y con matices Dirección General Impositiva, yo creo que tiene que haber una política de formación curricular de los inspectores a efectos de que se evite la duplicación de funciones. Es decir, no puede haber una misma inspección del Ministerio de Trabajo y del Banco de Previsión Social para hechos que a veces son similares. Ese es un aspecto. Pero también forma parte de la política de formación esa parte cultural que yo decía, que es la siguiente. Está muy bien la sanción cuando hay incumplimiento, sin ninguna duda, y cuando hay reiterados incumplimientos, más todavía. Pero también es cierto que el ideal sería, y de ahí viene la campaña sensibilizadora de difusión y de hacia la cultura del incumplimiento, ojalá no tuviéramos que sancionar nunca, sino que el contribuyente cumpliera de por sí. Por lo tanto, sanciones y campañas preventivas y sensibilizadoras no son aspectos contradictorios. Cuando haya que sancionar, se sancionará, pero también es cierto que tenemos que encarar esa campaña de mediano y largo plazo para evitar, en la medida de lo posible, tener que sancionar continuamente, ¿no?
Hay algunas empresas que sostienen que les resulta difícil regularizarse debido al monto alto que implican las multas y los recargos. ¿Ese punto está previsto encarar de alguna manera?
También es cierto que es reiterado y muy alto en algunos sectores el incumplimiento, y no olvidemos que las sanciones se van creciendo progresivamente a medida que se van realizando los incumplimientos. Es cierto que los intereses y los recargos también son altos, pero de alguna manera, más allá de que son altos y que pueden ser estudiados, también hay que ver su efecto disuasivo. Porque si nosotros estableciéramos sanciones irrelevantes o sanciones o multas o recargos que no duelan, también quizás estaríamos fomentando el incumplimiento.
¿No está previsto atenuar multas?
Por lo menos en esta etapa no se ha hablado de ese tema, lo cual no quiere decir que no se pueda hablar, ¿no?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Luni, se nos fue el tiempo, pero no hemos hablado nada y me gustaría que usted dijera por lo menos tres palabras a propósito del Estado como evasor, ¿no? También ustedes analizaron ese aspecto ayer.
Sin duda alguna, y alguno de los intervinientes en la reunión dijo, bueno, si estamos hablando tanto de querer combatir la recaudación, del cumplimiento de las finalidades sociales, y si estamos promoviendo estas campañas hacia el cumplimiento de la normativa, empecemos por casa. Eso fue una frase textual que alguien dijo. Y es cierto, es notorio que en el Estado existen incumplimientos, y yo diría en dos aspectos. No solamente que el propio Estado tiene trabajadores en negro, por ejemplo, sino que muchas veces en el pasado se ha visto empresas contratadas por el Estado que no cumplen con la normativa laboral. Son dos aspectos que estuvieron muy claramente en la reunión de ayer. Si yo dije que hay una fuerte voluntad política de combatir todos estos temas que estamos hablando, digo que hay una fortísima voluntad política de que el Estado regularice esa situación en los dos aspectos. Es más, se ha venido estableciendo, se han venido estudiando, establecer determinadas condicionantes para las licitaciones o para las empresas que contraten con el Estado, ¿no? También se habló de otros muchos aspectos. Se habló de la posibilidad de creación de juzgados tributarios, se habló de la posibilidad de estudiar muy a fondo el tema de las exoneraciones. ¿Qué resultado han tenido las exoneraciones? ¿Ha creado trabajo tal cual se ha dicho? ¿Los que han sido exonerados han cumplido en otros aspectos? Por ejemplo, alguien mencionó, exonero de aportes patronales, pero es a la vez quien ha sido exonerado de aportes patronales muchas veces no cumple como agente de retención y no vierte los dineros que le retiene a sus trabajadores. Y si hay un montón, el monotributo, que habrá que analizarlo, extenderlo, profundizarlo. Es decir, un montón de temas que ayer estuvieron en la reunión, y de ahí lo que yo decía, bueno, establezcamos una agenda, temas, prioridades, y nos volvemos a ver dentro de 3 o 4 semanas para empezar a desarrollar todas estas acciones.
Bueno, y volveremos a conversar también aquí para conocer entonces cuál es el detalle de las formas de implementación de este nuevo esquema de control coordinado entre los organismos que tienen que ver con la recaudación. Doctor Bruni, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, y después le voy a pasar por correo electrónico algunas preguntas más que han llegado desde la audiencia con casos puntuales, en fin, situaciones que no hemos podido incorporar hoy en esta charla, y que sería bueno que por lo menos en la versión escrita de esta entrevista en internet figuraran con sus respuestas correspondientes. ¿Le parece?
Muchas gracias y hasta pronto.